7:35 de la noche, y a esta hora saludamos a Julio Correal, una de las personas más importantes en temas, yo creo que de muchas cosas, Camila, de música, sí, de producción, de actuación, de pues todo el tema cultural de Colombia, no solo reciente, sino de hace muchos años. Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola, Sara, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por esa introducción.
No, pues, ¿cómo no vamos a introducirlo de esa manera, Julio? Y pues la verdad es que todos hemos pues crecido un poco con muchas historias suyas dentro de pues de los artistas, de todo esto que decimos, pero ha pasado algo recientemente con el tema de los conciertos, que pues usted conoce muy bien, de los trámites, de los papeles que no han, de conciertos cancelados, bueno, mil cosas. Y lo primero que nosotros queremos saber es, ¿esto es reciente? ¿Ha sido siempre así? ¿Eso es normal y es que todo el mundo está muy estresado por eso? ¿O realmente estamos en un problema y tenemos que preocuparnos un poquito?
Pues mira, hoy hablando con mis colegas decíamos que el público nunca se entera la situación que uno vive cuando está pendiente del permiso, ¿no? Porque si el público estuviera enterado, sufriría mucho, la verdad, nosotros que ya estamos acostumbrados. Pero por lo general los permisos siempre salen como el mismo día, el día por la mañana, o ese día por la tarde antes de abrir las puertas, ¿no? Siempre hay una sufridera para que llegue el permiso, la resolución, en sí, ¿no?, que llaman la resolución. Entonces, se ha presentado eso. Ahora, lo que sucedió fue, es como una vez en la vida, la verdad. Yo hablando ahorita con la gente de Páramo, me decían, en 21 años no han cancelado ni un show en su vida. Ese fue el primero. Yo nunca he cancelado un show, por ejemplo. Esa fue la primera vez que sucedió y realmente se dio de una manera como muy abrupta, ¿no?
Julio, pero nosotros sí quisiéramos saber qué tan difíciles son esos trámites, porque muchas personas dicen que son muy burocráticos, que son muy extensos y que dan muy poquitos días. ¿Cómo es ese proceso para entenderlo mejor?
Pues mira, exacto, el proceso es así de sencillo. 9 días hábiles antes de tu concierto debes radicar los papeles para solicitar la resolución de aprobación. Ahora, ¿por qué? Dirá la gente, pero ¿por qué no lo hace un mes antes? Pues no se puede hacer porque a veces entra un patrocinador y el patrocinador va a poner una activación en tal lugar, o a veces el artista cambia el rider y entonces ahora hay una pasarela en el escenario que no había antes. Cosas como esas pueden pasar. Por eso lo piden como 9 días hábiles antes, que son más o menos 15 días, porque ahí supuestamente ya está todo decidido, ¿no? Ya está todo decidido, los horarios, está decidida las activaciones que vas a tener, está decidido el cantante, el show, cómo va a ser. Está decidido, por ejemplo, la ubicación del house mix, que es esa caseta que está enfrente al escenario, que lleva las consolas y demás. Pero entonces, digamos que tuviste todo listo, entregas, radicas tu proyecto 9 días antes. En esa radicación tienen 3 días ellos para la evaluación técnica. Por lo general, lo que pasa es que esa primera evaluación técnica la niegan, niegan el permiso en el día 4. Ahora, no es que nieguen el permiso, lo tienen que negar porque por lo general en esos 3 días de evaluación técnica no alcanzas a tener el concepto de bomberos, o el de salud, o el de movilidad, o el de la alcaldía local, o el de la IDIGER. Entonces, sale el acta de negación. Esas actas de negación son las que se han filtrado en los medios de comunicación. Entonces, han causado como una confusión, porque obviamente sale negado porque todavía no tienes completo todo, pero como esas son las actas que se filtran a los medios, entonces ahí es donde surge, como surgió con Salsa al Parque y con Luis Alfonso, que se filtraron las actas y entonces la gente dijo, no, está negado. No, eso el cuarto día niegan o aprueban. Después tienen 5, o sea, en ese día te dicen negación. ¿Por qué? Porque te falta esto, esto, esto y esto. Listo. Entonces, el día 5 y 6 tienes para volver a, para completar, digámoslo así, esa solicitud. El día 7 y 8 evalúan de nuevo esta autoridad, que es el IDIGER, y entregan a Secretaría de Gobierno todo completo para que el día 9 entregue la Secretaría de Gobierno la resolución de aprobación. A veces, ¿qué pasa? Que el funcionario está en una visita técnica y no ha llegado a la oficina para firmarla, o está almorzando y se demora, o está en una reunión y no ha salido. Entonces, a veces esa resolución se demora por diferentes motivos. Pero si ves que hay 2 días para uno solucionar todo. Cuando sale el acta de negación, te dicen, está negado por esto, y hay una serie de puntos que ellos te ponen ahí, como revisar que instalaciones eléctricas, revisar alimentos y bebidas, o revisar ingresos, o revisar plan de movilidad, ¿no? Hay una serie de cosas, pero es muy claro, las instituciones realmente son muy claras en lo que piden y en la colaboración que hacen para tener una mesa de trabajo permanente y poder sacar adelante. Entonces, digamos que los 9 días está bien. Podría ser un poquito más, ¿no? Podría ser, yo diría que 15 días hábiles sería mucho mejor, si uno tiene todo listo, ¿no? Si uno tiene todo listo.
Sí.
Y entonces en el 9º día te deben entregar esa resolución.
Claro, no, sería buenísimo un poquito más, porque pensar en los papeles ya me estresé, o sea, me dio como angustia, tengo miedo. Y además son lo que decías que pasa mucho y que la gente no sabe, digamos que no pasa en la televisión. Vamos a fingir que no corremos y no estamos en mil cosas cuando estamos acá, pero pues forma parte un poco también del show. Lo malo es que pasen cosas como la del fin de semana, que la gente estando afuera y gente con la ilusión de verlo. O sea, yo vi gente que venía de Costa Rica, de Argentina, y además Kendrick Lamar, que usted Julio sabe muy bien, estos artistas internacionales, me imagino además todo lo extra que hay que hacerle. ¿Cómo será que la gente esté afuera y ellos digan que no? O sea, es que ahí ya pasamos un límite que también, pues, uno entiende que la gente esté muy indignada y dolida por esa cancelación.
Sí, claro. Ahí qué sucedió. A las 3 de la tarde se instauró una mesa de trabajo y cada hora se reunieron para ver cómo solucionaban lo que estaba pasando, pero no encontraron una solución del momento. Era como una interpretación de un concepto, ¿no? Llegar a acuerdos a la interpretación de ese concepto, no se llegó a un acuerdo entre ninguno, y el artista, al ver lo que estaba sucediendo, pues obviamente en cierto momento decide decir, oiga, esto ya no va a suceder, mejor avisarle al público antes que sea más tarde que no va a pasar y que se tienen que volver a sus casas. Sucedió que, pues obviamente se alargó mucho esa decisión, se alargó como hasta las 8 de la noche. Entonces, a las 8:30 fue que anunciaron finalmente que el concierto no iba a pasar. Sí, el manejo ahí, pero la verdad, ¿sabes qué pasa? Que uno no tiene un protocolo, un plan B, porque nunca había pasado en el país esa situación. Entonces, como que no se sabía realmente qué podemos hacer para solucionar esto, y la verdad, cuando se trata de interpretación de conceptos técnicos, pues es difícil ponerse de acuerdo, y si no hay como ese tomar ese riesgo, que yo entiendo a los empleados públicos, que el empleado público que firma esa resolución es el que está a cargo y la responsabilidad es de él. Entonces, ellos decidieron salvar esa responsabilidad, decir, no, nosotros preferimos no apoyar el permiso de esta presentación.
Julio, nos escribe Juan Pablo Paniagua. Julio, ¿qué vamos a hacer con los Guns N' Roses? ¿Se cancela? Están muy preocupados por el concierto. ¿Qué responderles?
No, pues fíjense ustedes, lo que pasó con Kendrick, pues de cierta manera es una forma de subsanar todo lo que estaba en ese momento sin solución para poder tener los permisos de Guns N' Roses. Sin duda alguna, yo confío que los permisos de Guns N' Roses van a salir como el lunes en la tarde, me imagino yo. Yo creo que los estaban esperando hoy, pero tal vez se va a dar para el lunes en la tarde, y yo creo que no va a haber ningún problema. Ya realmente, claro, pasa una cosa: en el país nunca se habían utilizado graderías temporales que se usan en el mundo entero, ¿no? La usan en la Fórmula 1, la usan en diferentes eventos, la están planteando para el Mundial de Fútbol. Es una empresa que lleva 80 años en el mercado, de hecho, que lleva todas las certificaciones. De hecho, a la empresa le parecía raro Decían, pero ¿por qué están pidiendo eso? Si no va a pasar nada, no se preocupen que eso está certificado. Pero tal vez es la primera vez que usamos el movimiento que hubo en Green Day, asustó a la gente, aunque al final fuera. Pero hay que decir que ya fueron reforzadas, además, esas graderías temporales fueron reforzadas, se trajo un avión cargado de esa estructura y se reforzaron las estructuras para poder sanar eso. Entonces, realmente no tengo duda que para Guns N' Roses el permiso va a salir sí o sí. Ahora, de esos, como de lugares como Vive Claro, se van a empezar a construir en Brasil, en Argentina, en Chile. Es como también hay como una estrategia de, claro, de el grupo que está en crear ese tipo de venues en esas ciudades.
Claro, bueno, sí, pues que Guns N' Roses se haga y que no pase lo que pasó hace ya en el 92, que no pase nada parecido, Julio. Y yo, pues, cómo no aprovechar que usted está acá para preguntarle otras cosas también de artistas, personas que han venido a Colombia. Y yo sí quisiera saber de pronto cuál es ese artista más difícil, no solo de traer, sino que pidan cosas extrañas, que la negociación haya sido 1000 años. O sea, ¿cuál es ese artista que usted se acuerda y dice, no, de verdad, fue un dolor de cabeza?
Pues como el público entero sabe, mi dolor de cabeza más grande que he tenido fueron los Guns N' Roses en el 92, ¿no? Realmente eso fue algo catastrófico. Pero ya hoy en día, pues hay artistas, y debo decirlo, los que más meten condiciones y vainas son los reggaetoneros. Entonces, he tenido situaciones como que hay que recoger un artista en una camioneta blanca, llevarlo en una camioneta negra, o pedirle un vuelo charter entre Medellín y Girardot, y uno dice, pero hermano, ¿qué me están hablando? No, son un poquito complicados, la verdad, a veces, porque ni siquiera la superestrella, pues ya sabes que el avión privado, el hotel no sé qué, los camerinos, cómo hay que hacerlo. Eso ya está subsanado aquí en Colombia, en la producción estamos a tiempo, pero digamos que a veces esas superestrellas es de mucho cuidado en su rider, de lo que puedan pedir. Los Rolling Stones pedían unas grúas que no existían en el país, había que traer las grúas de otro lugar, en fin, pero de resto, la verdad, todo lo demás es subsanable, ¿no? La comida vegana, la comida con mucho cuidado, la decoración de los camerinos a veces pone problemas. Iron Maiden, me acuerdo que les pusieron unas rosas rojas y el manager dijo, pero ¿esto qué es, hermano? ¿Cómo así que unas rosas rojas? Si es Iron Maiden, entonces rosas negras había que llevarle. Entonces son ese tipo de detalles que uno debe tener en cuenta.
Ay, no, Julio, yo sí le quiero preguntar por un artista, y es Karol G, porque en el pasado usted dijo que había sido muy difícil trabajar con ella, pues cuando ella estaba chiquita, recién empezando en la música urbana. Sí, sí. ¿Qué decir ahora que es una artista tan reconocida a nivel internacional, que ha sido merecedora de grandes premios y que ha llenado arenas en todo el mundo?
No, yo creo que cuando me sucedió eso era porque tenía un manager que era inexperto, ¿no? Una persona que hasta ahora estaba empezando a trabajar con ella. Ella ya tiene un manager supremamente profesional y tiene un grupo de trabajo increíble que está alrededor de ella, ¿no? Pero sí, a mí me pasó eso con Karol G, que había que recogerla en un carro blanco, llevarla en un carro negro, no bajó tiempo al show, tuvimos una discusión antes del show, finalmente hizo el show y cantó las canciones que debía hacer. Pero yo creo que fue por eso, porque eran, al final lo que hay que decir es que Julio Correal creyó en Karol G, realmente, porque fue, yo creo que los primeros conciertos que ella dio, y era un festival muy interesante que sucedía en Girardot, que era la Hotel Paraíso, entonces yo creo que era por estar empezando, por primípara realmente que sucedían ese tipo de cosas, y eso pasa mucho con los primíparos, que se ponen de petulantes y a pedir cosas que realmente son difíciles de tener o que no corresponde realmente, ¿no?
Sí, no, pues yo la verdad me da hasta risa imaginarme esas cosas que han pasado, y sobre todo lo de Karol G, verla ahora, pues que ni siquiera es estrella colombiana, ya es internacional, ya, o sea, ya no hay cómo compararla, yo creo, en este momento. Es increíble.
No, ella es una mega estrella, pero bueno, tengo esa frase de que he sido el único empresario que me he quebrado con Karol G.
Sí, eso sí es cierto. Y ya, pues, Julio, para terminarlo, también sabemos que usted ha sido, pues, alguien que ha impulsado mucho el tema de los festivales, como el FEP, como Rock al Parque, y que no le gusta mucho el reggaetón. O sea, podemos hacer un reggaetón al parque. O sea, yo apoyo la idea, Julio.
Claro que sí, no lo han hecho, deberían hacerlo ya, urbano al parque o algo así, porque la verdad vale la pena. Lo que pasa es que hay que decir, los artistas de reggaetón son bien costosos, están en unos precios realmente complicados, tienen una gira muy apretada, y ustedes saben que los festivales al parque son festivales que son gratuitos, no hay dinero como para pagar cientos de miles de dólares a un artista, entonces es complicado ese aspecto.
Bueno, pues podemos empezar a ver cómo hacemos. Juan Diego seguro nos ayuda. Podemos hacer una Plaza Elvira para hacer un...
Claro, claro que sí.
Un reggaetón al parque y juntar los millones que haga falta.
Un perreo al parque.
Sí, ese sería bueno, Julio. Un placer tenerlo acá en W Sin Carreta. Seguro estaremos hablando más. Y que, bueno, yo creo que lo positivo también, Julio, es que en este momento en Bogotá y en Colombia hay cuanto festival queramos, cuanto concierto internacional, nacionales, y eso pues a fin de cuentas habla bien de Colombia y de la gente que quiere venir.
Sí, y seguirá sucediendo, pueden tener fe.
Listo, Julio, muchísimas gracias por estar acá en W Sin Carreta, feliz viernes y bueno, disfrutar de los conciertos de este fin de semana.
Para allá voy, empiezo esta noche con un concierto del cantante de Fobia que está acá, mañana sigo con Salsa al Parque y voy a ver si me paso por el estadio allá a la
sí. Actitud tienen, o sea, eso seguro. Listo, Julio, muchas gracias. 7:51 bueno. De la noche acá en W Sin Carreta.